Arrancamos como nunca a full con un tema de candente actualidad y que toca mucho a los rancheros. Doctor Idelmar Sellán, ¿cómo le va? Buen día, Rubén Martínez te saluda, gracias por atenderme.
Hola Rubén, ¿cómo te va? Bueno, un saludo muy grande para la mesa y para la audiencia y bueno, quedo a tu disposición.
Bueno, por las dudas te digo, estamos como siempre en nuestra radio de Chascomús, estamos con Medios Coranto en pila, estamos en Loma Verde con nuestra repetidora, estamos en vivo, en Face, en todo el universo, así que seguramente te está escuchando mucha gente. Y Idelmar Sellán, bueno, ha sido durante años, él me va a decir ahora cuánto tiempo, delegado gremial en el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires, en Guioma. Allí tuvo una actuación que periódicamente tuvo picos de resonancia por algunos casos que denunció, que lo tuvo como protagonista, y hace algunos días nos enteramos que el organismo, también él nos va a aclarar, no tomen lo mío como literal, decidió apartarlo. Y todo se supone que tiene que ver con ese trabajo gremial que Idelmar realizó durante algunos años. Te escuchamos atentamente y naturalmente te escuchan muchos de tus amigos y de tus conocidos rancheros que quieren saber de tu boca y de tu versión. Primero que me cuentes un poquito la historia de tu actividad gremial dentro de IOMA y después que me aclares qué es lo que ha pasado en los últimos días.
Bueno, Paso a contar un poco la historia. Nosotros allá por el 2006, bueno, quiero aclararle a mucha gente que yo soy médico auditor de IOMA, y cuando por allá por el año 2006 necesitamos darle un aspecto científico a la institución y creamos una asociación de profesionales que se llama APIOMA. Una vez que empezamos a trabajar con esa institución, con esa asociación de profesionales en la cual contábamos de inicio cerca de 400 auditores, empezamos a darnos cuenta que la causa más importante que sufrían los afiliados no era la baja de prestaciones ni la calidad de los servicios, sino que era la corrupción que dinamizaba el IOMA. Es tal así que en su momento un grupo de compañeros nuestros que medio como que en las auditorías de corte habían encontrado distintas irregularidades por estafas multimillonarias, fueron echados. Y en ese momento en IOMA estaba el gremio UPCN, que sigue estando, y ATE, y ninguno de los dos gremios quiso defender a los profesionales. Entonces lo defendimos nosotros, la Asociación de Profesionales, como pudimos, porque esa asociación es una asociación científica, simplemente inscripta, para fines científicos, pero igual logramos defendernos a todos y lo reincorporaron a todos. Ahí decidimos una asamblea fundante.
Eso, perdóname, Idelmar, perdóname, ¿eso en qué año ocurrió?
Eso ocurrió entre el 2006 al 2008.
2006 y 2008.
Y nosotros ahí decidimos hacer una asamblea fundante en el Hall Central, en la cual participaron más de 300 personas, 200 personas, 200 y pico de personas. Y decidimos constituir un gremio propio de IOMA que tenga identidad propia, que esté formado por los propios trabajadores de IOMA, cosa que ATE y UPCN son dos gremios nacionales. Entonces se formó lo que hoy se llama SUBTIOMA. Yo presido, soy presidente de las dos instituciones.
Se llama SUB, que, perdóname Idelmar, SUBTIOMA.
Sí, significa Sindicato Único Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA en toda la provincia de Buenos Aires y CABA.
Perfecto, y vos sos el presidente.
Y yo soy el presidente del gremio y soy el presidente de la Asociación de Profesionales. Ahí empezamos a hacer un análisis exhaustivo, que lo hacemos año a año, sobre lo que es la gestión de cada año, y empezamos a descubrir distintas y múltiples irregularidades que las llevamos a la justicia porque IOMA no tomaba, desde jurídica no tomaba los casos. Entonces empezamos a presentar en la justicia. La primera causa que presentamos era una estafa que todavía está, en este preciso momento está en análisis, todavía están en un estadio, se puede decir que se está dinamizando de nuevo porque se había frenado, donde se mantenían vivos a los muertos, a los afiliados muertos con cáncer, se los mantenía vivo en un sistema donde se les daba drogas, que cada droga era equiparable a un monto de un auto cero kilómetro. Si estamos hablando de drogas de alto costo y baja incidencia, se llama monoclonales, que muchos de los que lo están escuchando deben conocer de qué se trata.
Conocen de qué se trata, sí.
Y bueno, ahí fueron imputados un grupo enorme de funcionarios, algunos ligados a IBM UPC, y de esa manera seguimos con las denuncias, que hoy en día son aproximadamente 47 a la fecha. Pero te quiero decir algo que es importante, porque nosotros no denunciamos a funcionarios, ni a gremios, ni a nada. Lo que nosotros hacemos es tomamos las denuncias que nos llegan de los afiliados, hacemos una trazabilidad jurídica de esos actos, si realmente son así como están, y si realmente desde el IOMA se pagó esa corrupción sin haber recibido las prestaciones de los afiliados. Y ahí iniciamos otra causa, que son de internaciones domiciliarias, que fue que tuvo muchísima repercusión a nivel nacional y provincial, porque se mantenía también afiliados muertos que tenían módulos de internación domiciliaria, otros, un 70%, se pagaban módulos onerosos de algo que IOMA después ponía dos personas que no eran argentinas, que cuide una... las empresas les permitían que pusiesen personas para cuidar enfermos, cuando Bobby le abría el módulo era por médico, asistente psicológico, kinesiología, foniatría, bueno, todo, más se le agregaba insumos en ese momento, que eran, por ejemplo, una cama ortopédica, una silla de rueda, bueno. Cuando vos veías, podemos suponer, figuraba Rubén Martínez, con un módulo de internación. Yo iba a hablar con Rubén Martín y tenía dos mujeres que no eran argentinas, que lo cuidaban, a la cual le daban un cheque para hacer ese cuidado, y todo el servicio no se completaba. Cuando vos mirabas si estaba la cama ortopédica, no estaba, la silla de rueda no estaba, bueno, toda esa facturación, que en vez de hacerla una vez por el año, la hacían todos los meses, es decir, que todos los meses compraban una cama ortopédica, una silla de rueda, bueno.
Ah, pero eso es un escándalo, o sea, no solo era trucho, sino que lo truchaban no una vez por año, sino todos los meses.
Claro. Y bueno, esa causa se fue abriendo y se transformó en 10 causas más, de similares características, que una está tramitando en una empresa, y ahora, después te voy a decir por qué me echan de IOMA. Una empresa se llama Continuo, sigue siendo prestador de IOMA.
¿Se llama cómo? Decímelo despacito para los medios gráficos.
Continuum. Y otra, ¿por qué hablo de esta empresa junto con otra?
¿Contín, como el conocido apellido platense?
No, es con W-I-N-M, Continuum.
Bueno, W-U...
Sí.
I-M.
Continuum.
Bueno.
¿Y qué pasó? Nosotros recibimos un anuncio de afiliados que se facturaban servicios al IOMA y los afiliados no lo habían recibido. Eso es una. Y después había otra empresa que se llama Estía SRL, que se elevó a juicio oral, en la cual ahí están todos los mejores abogados de la provincia de Buenos Aires en esa causa, porque están desde Ciervo, Rusconi, un pilón de abogados. Nosotros no tenemos abogados porque no tenemos plata para pagar eso. Y bueno, la causa igual, a pesar de todos los eventos estos, se elevó a juicio oral. Esa causa también es multimillonaria. ¿Y por qué hablo de estas dos causas? Porque en una, el dueño era un vocal de UPCN, en la de Continuum. El otro era un delegado gremial zonal de UPCN, que se llama Pirani, el de Junín.
¿Cómo se llama?
Es Pirani.
Ah, pensé que se llamaba Pirania.
No, Pirani. Y resulta que, bueno, ahí empezamos a ver que todas las empresas tenían una relación o estaban apadrinadas por estos gremios, o por lo menos esa era la secuencia que había. Ahí seguimos con las investigaciones, no nosotros, sino la justicia, y hace una imputación a dos vocales, al de SUTEBA y al de UPCN, producto de estas dos causas que yo te estoy diciendo, y de otras más. Pero después se fueron dinamizando no solamente esas causas. Nosotros hicimos una causa muy grande en la cual yo estuve perseguido, se puede decir, entre comillas, en la cual sufrí varios atentados y hechos que no los voy a contar porque todavía están en proceso. Pero bueno, y también fue por una denuncia que hicimos nosotros sobre un contrato leonino de la industria farmacéutica en Dios. Y eso también nos costó cierto resquemor o cierta persecución sindical y cierto hostigamiento, se puede decir, dentro del IOMA. Y así fueron sucediendo los hechos. Te podría nombrar que en el transcurso, para hacer una síntesis de toda esta denuncia, de todos estos trabajos, y no lo hacemos, te vuelvo a repetir, para perseguir ni a un gremio ni a otro, simplemente doy cuento por lo que está sucediendo hoy. Ni tampoco perseguimos ningún acto político. Y ahora te paso a decir, te voy a describir algo para que la gente entienda. IOMA es un ente autárquico descentralizado. Cuenta con un presupuesto propio que se vota en ambas cámaras, de diputados y del Senado, y ese presupuesto deriva del 4,8 que pone cada afiliado, que se le saca a cada afiliado de su recibo de sueldo, y el otro 4,8 lo pone el Estado. Y después hay 257.000 afiliados voluntarios. Cautivo tenemos 1.700.000.
Ahí está la mía también.
Sí. ¿Por qué te hago esto? Después el convenio. IOMA tiene 14 regiones y 198 delegaciones, trabajan 2.430 empleados, pero que te quería decir que maneja un presupuesto del 8.1 del PBI de la provincia de Buenos Aires. En el año, se puede decir 2019, que la última ley de presupuesto, porque la otra salió ahora, el presupuesto fue de 97.800 millones más partida presupuestaria, el equivalente al presupuesto de tres provincias de Argentina. En el 2020 no hubo ley de presupuesto por el COVID, por la resolución COVID, se tomó el presupuesto del año 2019 y se amplió. Y ahora en el 2021 nosotros vemos que el presupuesto va a ser un 25% superior a esto. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque nosotros trabajamos sobre todo los costos directos e indirectos de la salud que afectan a la afiliada. Hoy tenemos aproximadamente en toda la provincia, cerca de 10.000 afiliados que están en queja contra IOMA porque IOMA no le está dando los servicios que realmente requiere. Y yo te voy a dar mi opinión personal y la opinión que doy públicamente, casualmente, el otro día en un reportaje que me hizo Canal 13, yo le explicaba que si de este presupuesto que estamos hablando y la tasa de uso, IOMA tiene 2.400.000 afiliados donde la tasa de uso por el momento no llega al 15%, pero cuando vos extrapolás el gasto, parece que los 2.400.000 afiliados estuviesen enfermos, pero en realidad se va por corrupción y no se va por prestación. Cuando digo se va por corrupción, ¿por qué? Porque la mayoría de estas autorizaciones que existen en IOMA están viciadas de un régimen de compra directa y de esa manera se hacen todo tipo de direccionamiento sobre montos con sobreprecio. Algunos van del 100% hasta el 700% en algunas prótesis. Tiene todo un mecanismo que es muy largo de explicar y aparte sería muy engorroso decirlo porque son ciertos tecnicismos donde desde IOMA se fabrican normativas, resoluciones y todo lo demás para alinear, entre comillas, una pseudo legalidad de algo que no la tiene. Entonces el afiliado, vos verás, si te metes en las redes sociales, que hay grupos de 27.000, de 10.000, de 6.000 autoconvocados en queja, con todo el derecho del mundo, y aparte, si vos vas a la puerta de IOMA, todos los días tenés no menos de entre 50 y 70 personas pidiendo una droga oncológica que hace 3 meses no se la dan, o una autorización para una prótesis o para una cirugía. Todo esto falta de derechos humanos, que son constantes y reiterativos, nos llevan a tener de temor lo cotidiano, porque en definitiva tenés que ir continuamente denunciando lo que normalmente tendría que ser un servicio de excelencia para todos y no una burocratopatología como lo es. Y ahora te termino, para no hacerlo tan largo, ¿por qué me echan a mí? A mí me echan, sinceramente, por denunciar la corrupción actual del IOMA, porque detrás de la palabra COVID, que asusta a todo el mundo, el COVID por la pandemia, y está bien, no está bien que lo asuste, sino que está bien que pidan todos los recursos de prevención. Pero nosotros, cuando retiramos la frase COVID, hay una nube de corrupción detrás de esa palabra que se utiliza la pandemia para hacer negocios espurios y te diría hasta clandestinos, porque ahora el presidente manda una carta de documento como un, se puede decir, un bozal mediático o algo así por los dichos míos en los lugares que voy. Y realmente me da risa porque yo no tengo la culpa de que la padrine a los funcionarios que están en todas las causas penales que nosotros presentamos. Porque el tema más importante es esto. ¿Por qué la corrupción se sigue dinamizando casi igual? Porque si vos abrís una puerta y cerrás los ojos, está en el 2014 con el funcionario que va a ver cuando abrís la puerta. volvés a abrir otra puerta, cerrar los ojos, estás en el 2017 y ves el mismo funcionario. Y ahora volvés a abrir la puerta, en el 2021 está el mismo funcionario. Que están las causas penales. Es decir, si la justicia, en este momento, un fiscal levantara el teléfono para pedir cierta documentación, para saber datos sobre, vamos a suponer, Rubén Martínez, es muy factible que el que atienda ese teléfono sea Rubén Martínez. Entonces es muy difícil que la ley y la justicia se unan. Si en este país se une la ley y la justicia, no estaría ni el 10% de la... tendríamos un 90% de seguridad en todas estas cosas, que no existiría la corrupción.
Y Lemar, déjame, más o menos tenemos un panorama, después me vas a dar detalles de cómo está la situación tuya y cómo sigue, cómo sí. Se produce, pero déjame dejarlo para el final eso. Te pregunto, primero me decís, está el mismo funcionario. Esto quiere decir que hay un entramado idioma que trasciende todos los gobiernos. Y que los gobiernos que llegan y que pueden tener su gente y demás, cambian la fachada, como decía el viejo dicho, cambian de collar, pero es el mismo perro.
Exactamente, es lo mismo, tal cual como vos lo decís. Y a mí, bueno, en este momento tengo una persecución muy grande por los gremios también, porque vos fijate que ha salido, te puedo decir, todos los bloques, hasta del peronismo, a apoyarnos y a decir que es una totalmente injusticia, antijurídico, antidemocrático lo que ha pasado conmigo, aparte de un acto muy de la época de la dictadura militar, es decir, descabezar un gremio porque dice la verdad o porque opina distinto que los otros. Porque yo te voy a aclarar una cosa. Nosotros cada vez que entra un presidente, lo primero que hacemos, nos presentamos, pedimos una audiencia para presentarnos. Nosotros pedimos de que está Homero Giles en Ioma, 4 pedidos de audiencia, nunca nos recibió. No, nunca nos reconoció como gremio, siempre se reúne con ATI, con UPCN, siempre saca resoluciones, hasta cosas que hemos pedido nosotros por expediente, por ejemplo, bueno, no te voy a dar ejemplo, pero son todas propuestas sindicales nuestras, que las hemos realizado desde hace muchos años y ahora las dan desde Ioma, pero se las dan para que las brinde el gremio UPCN, como diciendo, esto lo hicimos nosotros. Nosotros eso no nos molesta, mientras le llegue al trabajador de Ioma, nos parece muy bien. Lo que nos molestaba, el ninguneo, porque siempre nosotros propusimos una mesa de diálogo científica, evolutiva, sobre el dinamismo que tiene la parte científica, se puede decir, de la medicina. Porque se conjugan muchas cosas en lo que nosotros estamos haciendo. No solamente hacemos denuncias penales, sino queremos ayudar al afiliado, a que el afiliado no tenga esta buropatología, es decir, que sea una administración corta, con un pago corto a los prestadores, y de esa manera van a romper la puerta de Ioma para trabajar por Ioma, pero no esto viciado de endeudamientos a propósito, de pagar a 6 meses, de que el afiliado tenga que hacer colas y colas para recibir una prestación, de que todo lo que se está haciendo es una, hasta ahora, es una mente, un acto de militancia y una retórica permanente de cosas que se caen con 2 gotas de agua, es decir, una pintura que se desvanece permanentemente.
Ildemar, decime, ¿hay algún cálculo realizado que permita, a través de lo que ustedes más o menos, entre lo que han comprobado, y de allí en más la proyección que ustedes harán de la corrupción, porque la corrupción nunca se suma todo como un inventario. Es decir, uno va encontrando cosas y dice, bueno, la que más o menos la que habrán hecho. La pregunta, como periodista y en nombre de los afiliados que somos al Ioma, yo soy afiliado voluntario y por mí solo, no sé, pago 5.000 pesos por mes, una cosa así, que si tuviera que descontarlo de, no sé, de todas las... Cada vez que voy a la farmacia, me dice, no, por esto le descuentan 80 pesos, por esto le descuentan 60 pesos, es un chiste. Te pregunto, ¿ustedes tienen una idea de qué incidencia en el presupuesto que Ioma debería destinar de pleno a los afiliados en contraprestaciones se pierde en la corrupción? O sea, si no existiera esta corrupción, ¿en qué porcentaje podría mejorar las prestaciones del instituto a los afiliados?
Mirá, te cuento, antes te voy a dar una aseveración que vos dijiste. Lo que antiguamente para los afiliados casi era gratis, hoy tienen que pagar por todas las prestaciones. Antiguamente vos te hacías una extracción molar, vos no pagabas nada, pagabas un bono y te la sacaban a la muela. Hoy en día tenés que pagar de 500 a 1.500 pesos. Cuando vas a hacer un análisis de sangre, no dejás menos de 1.000 pesos. Y lo más triste de eso es que el propio bioquímico te puede hacer una factura para que vos presentes idioma y te lo reintegre dentro de 9 meses, tipo un embarazo. Y así te podría nombrar todas las prácticas.
Hace un año y medio, el tratamiento que mi odontólogo, el querido amigo Diego Angulo, odontólogo de La Plata, que tal vez conozcas, bueno, todo el tratamiento y todo lo que me realizó, me lo facturó todo. Y con mucha atención, con mucha atención, eran 19.000 pesos, te estoy hablando de hace casi 2 años, me facturó todo y me dijo, si cobrás 3.500 pesos por todo esto, date por contento. Y parece que algo sabía de eso porque a los 90 días cobré 3.500 pesos.
Sí, es verdad. Mira,
y te aclaro, es verdad. Eran todas prestaciones hechas, no había en la facturación nada que no se hubiera hecho, que no, creo que había mucho menos que el esfuerzo que profesionalmente pusieron para hacerme todo un trabajo dental, sí. Y me reconocieron 3.500 pesos. Creo que había un tratamiento de conducto, un arreglo y una cosa que yo me reconocía, no sé, 500 pesos, viste, no trabaja ni el pibe de la esquina por 500 pesos ya.
No, es que es verdad, yo mirá, te digo, me pasó una vez, yo estuve en un programa con Nelson Castro el año pasado, y el productor se equivocó y puso negra mi teléfono en vez del sindicato, mi teléfono personal. Y entonces cada vez que le falta un antibiótico a un afiliado que vive en Carmen de Patagonia, me llaman a mí, por ahí recibo de 300 a 400 mensajes por semana, trato de leer los que más me llegan, pero me lleva mucho tiempo, generalmente leo los que noto con más urgencia, que son discapacitados, en la cual están todos defraudados, están todos con prácticamente con amparos, con cosas, bueno, todo por lo mismo, muchas veces... Ahora, si querés, podemos hablar de los amparos, que también que es otro negociado donde se judicializa la salud. Medios profesos, hasta las propias empresas presentan de prótesis o de lo que sea, de traslado, ¿no? Presentan, por Rubén Martínez se presentan ellos en el amparo y yo me lo acepto. Y dice, una vez que abrí un amparo, el juez está dando que te dé algo, pero no sabe a qué valor. Entonces vos no solamente le abrís que se le dé la fila, que está muy bien, pero también tenés que ver los costos y beneficios de eso que se está dando, que son terriblemente superiores a veces.
Ahora, veces. ¿No me dijiste esta consulta?
¿Lo del presupuesto?
¿Lo del presupuesto? Sí, exacto.
Mirá, nosotros en otro momento, te digo, no ahora en esta gestión, sino en las gestiones anteriores, más o menos hicimos el cálculo que entre deuda que se toma el proceso más el pago de la corrupción en compra directa sobre precio y direccionamiento, se iba un 20% del presupuesto, 20.000 millones de pesos por año, que podría ser un poco menos, nunca pudimos trabajarlo con el Tribunal de Cuentas, pero bueno, para que te des una idea, eso son cifras extremadamente exorbitantes. Bueno, te digo esto porque una de las causas nuestras, va una no, 9 causas nuestras las tomó Carrió en su momento, para ir, para seguir una denuncia contra Scioli, porque las causas que nosotros hicimos desde IOMA terminaban en la jefatura de gabinete, que no puedo dar más explicaciones. Bueno, pero ¿eso qué significaba? Que había un dinero extremadamente importante para lo que se llama la caja, que no sabemos qué es la caja.
No,
en un asado, pero no lo sabemos científicamente demostrar. Sí podemos decir, cuando vos sumás la cantidad de prestaciones que se dan, a los montos que se dan, sacás el IPC, el índice de precio del consumidor, el índice de precio de las prótesis, el índice de precio de la atención médica, hacés un comparativo sobre obras sociales, te das cuenta dónde está la estafa en 2 minutos. Esa es la aproximación que te puedo dar. No te puedo dar nada de certeza. Lo que sí te puedo dar de certeza, que la gran mayoría de los, se puede decir, de los funcionarios permanecen, los que están en causas penales, permanecen todo este momento trabajando en IOMA. Y el presidente se enoja mucho, me mandó una carta documento diciéndome que yo me abstenga de hablar, bueno, una serie de cosas, y lo cual me da risa porque yo no estoy hablando de cosas nuevas, estoy hablando de cosas viejas que se transforman en hechos nuevos en esta gestión, porque sigue estando todo igual. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, detrás de cada prestación hay un negocio. Entonces nosotros, como funcionario del idioma que soy, y aparte como dirigente gremial, con la honestidad y la transparencia que trabajamos nuestro gremio, que no tiene ninguna bandería política, nuestro gremio no pertenece a ningún partido político. En mi gremio, en nuestro gremio, hay radicales, peronistas, kirchneristas, socialistas, de todo, pero nunca pusimos una bandera política, por eso no tenemos grietas. Defendemos el recurso humano como tal, defendemos los derechos laborales y los derechos salariales de las personas. Es más, estamos defendiendo dos chicas que echaron en la regional Olavarría, que era su único trabajo, tenían 4 años de permanencia en idioma, atención al público. Las dos chicas las echaron porque habían entrado en la época de Cambiemos. Pero bueno, ellas se comunicaron con nosotros, la estamos defendiendo, no hay ningún motivo, ni justa causa, ningún sumario, nada, simplemente por eso. Bueno, estos atropellos ya son típicos de la época de la dictadura, por eso creo yo que ellos se llaman militantes, porque el Homero Gil dice, yo vengo a hacer militancia al idioma, y yo le dije que cometí un error si decía eso, porque el idioma de todos los trabajadores, igual que muchas veces que los gremios se agarran como que idioma, vamos a poner UPCN o ATA, uno habla de idioma como que son ellos los más representativos, y no es cierto. Más de los 2.400.000 afiliados, te diría que cerca del 60% no está gremializado.
Ahora, Hildemar, en beneficio del tiempo que me queda, que vos sabés que los medios no es infinito, ¿cuál es tu situación actual? A vos, porque en definitiva...
Yo te la explico.
Sí.
Yo salí a publicar, hice una publicación de COVID, que es corrupción organizada, vejación institucional e institucionalizada por dádivas del 19%, era el título.
COVID-19.
Es el COVID-19. Cuando la frase esa, nosotros empezamos a escribir y describir acto por acto lo que se estaba haciendo en la provincia de Buenos Aires, de la famosa clínica Temperley de idioma, que dice que no es un fideicomiso, pero bueno, se la alquilaron. Nosotros la teníamos como la clínica a la muerte, porque en un momento ahí se hacían abortos de gente, de chicas muy jóvenes, y a su vez, aparte de hacer el aborto y de cobrarle, los facturaban a idioma como internación por un cólico renal, por infección urinaria, hasta que se cerró esa clínica.
O sea, estaba en vigencia ya la ley antes que saliera la ley.
Claro. Entonces, ahí abrió una clínica donde da cobertura al 100% de los afiliados de idioma, pero es tan la cofradía que no podemos saber si realmente son afiliados los que van, si solamente un porcentaje, si alguien paga, si alguien no paga, si atienden de la campo, si atienden de alguna otra, no sé, por decirte un ejemplo, no estoy afirmando. No sabemos qué pasa en esa clínica que abrió idioma. Después, yo hice de eso un escrito. También hice un escrito sobre unos consultorios que inauguraron acá en La Plata, que pertenecen al sudamericano, a la familia Sikilov, que están en 638. Ahí abrieron unos policonsultorios, son 7 consultorios, donde fue el presidente de idioma a cortar la cinta, le cambiaron la fachada, le pusieron consultorio de idioma, instituto de idioma, y realmente son 7 consultorios, uno de pediatría, 4 de clínica, después para hacer imágenes. Pero bueno, cuando vos analizás eso, también fue el Kreplan, viceministro de Salud, inaugurar eso, es una gran cosmética de algo que discrimina a los 400.000 afiliados de La Plata. Y segundo, no es gratuito, no hay nada gratis en idioma, lo pagamos entre todos. Y en este caso en especial, se da una cobertura superior en el pago para atender gratuitamente a los dueños de esos consultorios. Es decir, todo fue un engaño. Ahora, tengo un punto ahí. Y otras cosas más, que no te voy a describir porque son muchas. Te hago un punto ahí. Si vos llamás al call center para pedir una emergencia para tu papá o para el papá de alguien, va a dejar hasta los nudillos discando el teléfono porque no te atiende nadie. También lo dije y eso le molestó, como también el tema del COVID, el hisopado a domicilio y todo eso, ¿qué costo trae para idioma? La pregunta. ¿Quién paga todo eso? Bueno, todo no hubo respuesta. Lo único que hubo es echarme. Ahora ellos, cuando me echan, exponen ahora, porque han empapelado idioma, que dice a Ceilán lo echó la Corte Suprema. Hay un título que en un papel que han viralizado, por lo que tengo entendido, no lo puedo certificar, pero Homero Giles apadrinado con los gremios que están ahí, por los dichos míos sobre la corrupción institucionalizada. Pero ¿qué pasa? Yo te voy a dar una explicación técnica sobre ese papel. Ese papel, nosotros, allá por el 2010, en un momento determinado hubo un pase a planta permanente de Scioli. Cuando íbamos a pasar a planta permanente, los expedientes de 284 profesionales los extraviaron, los perdieron a propósito. No pudimos pasar, entonces fuimos a la justicia, al juzgado número uno, contencioso administrativo, en ese momento estaba Luis Arias como juez. Le presentamos la denuncia, lo que había pasado, y junto con eso yo había hecho unas declaraciones sobre la industria farmacéutica y internación domiciliaria, y producto de eso habían echado a 6 auditores que lo volvimos a recuperar. Y entonces Luis Arias, con buen atino y buena predisposición jurídica, él dice que corríamos riesgo sobre esta situación de persecución sindical, bueno, habla con nosotros. Entonces se agregó una medida cautelar al pedido de pase a planta. Resulta que el pedido de pase a planta llega hasta la Corte y ahora el 19 de octubre del 2019 no nos dan el pase a planta porque dice que nosotros estamos exigiendo 4 puntos en el pedido. Uno es el pase a planta, el otro es que al momento de pasar nos reserven lo que estamos ganando salarialmente, que se contemple el otro punto los años trabajados, y que se reconozcan todos los años trabajados en distintas circunstancias. Me llaman a mí, me dice el secretario de Corte, mire, señor, no podemos dar esto así como está, como vino, porque en realidad, si damos esto, vamos a tener más de 1,5 millones de juicios de la provincia de Buenos Aires. Entonces se cae esa medida. Ellos se agarran de eso para decir que a mí me sostenía esa medida, que era cosa totalmente negativa, porque yo llevo casi 16 años en idioma. A mí no me mantiene una medida cautelar, porque la medida cautelar, el origen no era que a mí me habían echado, simplemente era una preclusión. Y aparte, te aclaro, dentro de la 10.430, por continuidad laboral, me tendrían que haber hecho un sumario, una notificación de algo, no lo hicieron. En segundo espacio, yo renové autoridades, pues me hicieron de nuevo el 18 de diciembre del 2019, y vos, para ser dirigente gremial, tenés que pasar por una serie de estadios. El primer estadio es que idioma no encuentre oposición a mi candidatura. El segundo estadio, comunicar al Ministerio de Trabajo. El tercer estadio, una vez que formalizás, que ya está la nueva ley de autoridades, para que queden tuteladas. Nunca jamás se presentó nadie a decir que nosotros no podíamos hacerlo. Todo lo contrario. Fue favorecido por parte de idioma y por el Ministerio de Trabajo, por eso estamos tutelados. Y el último punto, régimen, que se puede agregar, es el 174 del 2020, que es la resolución COVID en la provincia de Buenos Aires, donde dice, mientras se mantenga el estado de pandemia permanente o constante, la provincia de Buenos Aires se abstiene de poder despedir trabajadores del Estado. Entonces, yo no encuadro ninguna de las circunstancias. La única que encuadro es que me echaron por decir las cosas que digo y denunciar la corrupción que hoy en día los envuelve a todos. Es decir, y ellos, como no tenían ningún artilugio para decir, bueno, ¿cómo lo podemos echar?, utilizaron eso. Cosa contraria al derecho, porque hasta me llamó el mismo secretario de la Corte el otro día cuando se enteró, porque medio como que tiran por todos lados ese papel, cuando se dieron cuenta la masividad que tuvo el hecho de haberme echado a mí, porque salió el Colegio de Médicos, el Colegio de Abogados, todos los colegios, se puede decir, y las asociaciones científicas, y los partidos políticos y gremios, y a nivel provincial y nacional, a darnos el apoyo, que era una locura, porque te vuelvo a repetir, la medida que tomaron es antijurídica y antidemocrática, porque de esa manera descabezar un gremio es dividir o sacar de por medio del medio a alguien que les dice cuál es el camino de la transparencia y de la honestidad para una institución que están sufriendo 2.400.000 afiliados a la falta de prestaciones.
¿Te llamó el secretario de la Corte y qué te dijo?
Y el secretario de la Corte me dijo, no tiene nada que ver, nosotros tenés, seguían, quédense tranquilo, nosotros nunca... Y me envió la notificación que le enviaron a idioma, en la cual dice que se había caído el recurso, pero que todos podían seguir de la misma modalidad que estaban en el momento de hacer el recurso. Sí, yo estaba con un... Yo soy de planta transitoria, porque venimos así desde...
Pero planta... Pero para, bueno. Para un cachito, dame 30 segundos más y la vamos a seguir otro día. ¿Cuántos años llevas en IOMA?
Y yo entré en el 2005 a IOMA. Ahí se van 16 años.
Bueno, pero esto lo sabés vos y lo sabe cualquiera. 16 años no hay transitoriedad, hay derechos adquiridos.
No, por supuesto. Y si yo he defendido, mira, te puedo decir una cosa antes que terminemos el diálogo. Yo he defendido de parte de mi gremio a más o menos cerca de 200 personas que habían sido echadas, sancionadas o cosas por igual. Hemos ganado la totalidad de esos juicios. Y aparte he defendido, pues yo una vez, hace mucho tiempo atrás, fui coordinador de los gremios en la provincia, en algunos gremios, armando un poco toda esta cosa jurídica, toda esta cosa...
Bueno, está bien, decime en beneficio del tiempo que tengo, ya me excedí. Decime, vos, ¿qué has hecho? ¿Estás asesorado jurídicamente? ¿Has hecho una presentación?
No, nosotros lo que vamos a hacer el día 3 de febrero es una movilización en auto desde Plaza Moreno, damos la vuelta por IOMA, tocando bocinas, porque no podemos hacerlo manifestándonos, caminando por el tema del COVID. Damos toda la vuelta por calle 13, agarramos 54 hasta 6, vamos a llevar un petitorio al gobernador sobre esto. Creo que va a ser contundente la cantidad de gente que va a venir, porque nosotros, más allá de habernos despedido nosotros, estamos defendiendo a los afiliados y también a los médicos que están sufriendo este desgaste por parte de Homero Giles. Entonces, esa es la verdad. Y en lo jurídico, sí, nos estamos defendiendo. Nosotros vamos a hacer los amparos que corresponden por la violación a la ley 23.551, que es la ley gremial, un amparo gremial. Ya lo comunicamos también al ministro de Trabajo, Moroni, lo comunicamos a la CGT y lo comunicamos al gobernador, la realidad, la injusta realidad y la persecución sindical. Y bueno, y lo último que te digo, le mando un beso a toda la gente de Rancho.
Y le mando, vamos a seguir muy de cerca como estamos siguiendo todo este caso, no solo por la relación que nos une con vos, sino porque el tema merece esta atención por la entidad que tiene. Si no estuvieras vos en el medio, también estaríamos prestándole esta atención, porque se justifica a partir de la tarea gremial que vos has hecho durante muchos años, por ser el vocero preocupado por esta parte de la corrupción que tiene el Estado argentino, que como dijera alguien, por donde lo tocas al tapuz, y entonces es en honor a esta tarea que vos has hecho que nos ocupamos de vos. Naturalmente hay un plus por la relación que tenemos, por tu condición de ranchero, pero entendamos, no es una cuestión corporativa de rancherismo esto, sino de estricta justicia, de darte la posibilidad de que expliques cuál es toda esta situación que afecta, como decís vos, por lo menos a 2.400.000 afiliados, aunque la corrupción en cualquier organismo afecta a 45 millones de argentinos.
Exactamente, esa es la gran verdad. Es decir, nosotros creemos que si todos los afiliados nos pusiésemos en este lugar que me pongo yo, tendríamos una obra social que daría una prestación 5 veces mejor que OSDE, por decirte una prepaga conocida. Porque el dinero está, los aportes son, se puede decir, fluidos, y no tendríamos por qué estar continuamente desesperados, que yo he visto gente morir, pero literalmente morir esperando una droga o un tratamiento. Entonces estas cosas inhumanas es porque también la gente es pasiva, está esperando que alguien o otras personas hagan lo que ellos tendrían que hacer también. Uh-huh. Por eso nosotros aconsejamos que en todos los lugares que haya IOMA puedan tocar un bocinazo en respuesta no solo a lo que nos está pasando a nosotros como gremio y que volvamos nosotros a trabajar, sino también por ellos.
Esto, bueno, esto será, la manifestación será pasado mañana, miércoles 3, ¿me dijiste?
Sí, a las 11 de la mañana lo haremos en La Plata, y bueno, y después vemos qué repercusión toma el caso, que ya es masivo, porque yo he estado prácticamente en todos los programas de televisión, el Diario de Nación, Clarín, todos los lugares donde se ha masificado mucho más. Y también te tengo que agradecer de corazón este reportaje, porque lo más importante no es el sufrimiento personal, sino la concientización de los hechos que tiñen de temor lo cotidiano.
Dijiste, hablaste de cinco veces mejor podría estar el organismo si no ocurrieran estas cosas. Cinco veces mejor estaría la Argentina si no ocurrieran estas cosas. No tengo ninguna duda. Hildemar, te mando un abrazo grande. Seguimos este caso de cerca. Probablemente el jueves te estemos llamando.
Bueno, un abrazo grande, un saludo para todos los oyentes y a luchar. Estas cosas hay que lucharlas. Bueno, que nada más que eso.
Que tengas lo mejor. Te estamos acompañando. El doctor Hildemar Sellán, titular de uno de los gremios descabezados, gremios de profesionales descabezados por el Guioma, tras largos años de denunciar hechos de corrupción, muchos de los cuales están durmiendo el sueño eterno en algún cajón de algún escritorio de algún juez de primera instancia.